Y vamos a seguir hablando de Canarias, uh-huh, porque nos ha venido a visitar un amigo que le voy a dar la mano porque no lo he saludado todavía.
Ahí está.
El doctor, ahora sí, bien saludado, el doctor Martín Escala de Cabaña Yunta Porá nos viene a visitar. Un placer acá. ¿Cómo andamos?
Es como mi casa.
Sí, por lo menos un sábado al año.
Lástima que no viva acá, porque yo me vendría todos los sábados acá.
Podrías tener una columna y...
Tan cómodo, mirá.
Pero eso pensaba Belisario cuando charlamos en la semana y preparamos la agenda del programa y la agenda de invitados. Digo, a Martín hace como 20 años que lo tenemos en el programa.
Sí. No sé si 20, pero 19 seguro. Seguro. 19. No, a ver, como Canoa.
No, Canoa es el remate número
19.
Claro, sí.
Pero...
Sí, tenemos nuestra historia, ¿no?
Sí, 19 años. Nosotros estamos hace 21 años acá, pero antes, bueno, en esa época ya era gerente, hace 21 años era gerente de la Branca.
Sí, ya me estás confundiendo.
Pues yo te conocí como gerente de la Branca.
Sí. Bueno, en la Branca yo entré en 1985. En la Branca fui inspector, claro. Fui subgerente y gerente. Y llegué a gerente, yo qué sé, en 1993. No sé cuántos años son, hasta el 2011, ¿no? Ahí ya le pasé la posta a Facundo Rivolta. Uh-huh. Bueno, sigo en contacto, por supuesto, porque soy criador, siempre. Estoy en la comisión de, claro, carnes y todo eso, pero no estoy en la directiva para nada, pero estoy...
Pero estás ahí. Martín viene a hablar de un tema que lo conversamos todos los años, que es el próximo remate que se va a llevar a cabo este lunes de Canoa, Cabañas Asociadas del NOA, a la cual remate que lo vimos nacer allá en Santa Teresa del Arenal,
sí, ¿no? Rosario de la Frontera.
Rosario, sí, de la Frontera.
Sí, un lugar que extrañamos bastante.
Qué lindo, ¿no?
Sí.
El Arenal, ¿o no?
Pero claro, yo siempre decía que cuando estaba en la asociación del todo el circuito de remates...
¿Era el que más te gustaba?
Escenográficamente es un lugar lindísimo. Pues, además, no solamente por eso, sino la calidez de los Ditela. Uh-huh. Y era nuestra casa, pero el lugar era excepcional, ¿no? Pero bueno, después en la pandemia lo hicimos virtual... Y después de la pandemia dijimos, bueno, pasemos a, no sé, al secundario, ¿viste? Entonces, bueno, nos animamos a venir acá a las instalaciones rurales de Salteña, que es como nuestra casa, la verdad que...
Lo lindo de Santa Teresa, el Arenal, bien decís vos, sí. Los anfitriones, Santiago, aparte Santiago todos los años tenía algo nuevo.
Sí,
o
sí.
Una raza nueva de caballo, o una raza Santiago nueva de perro.
Y Marisa. O sea,
siempre Santiago, sí, te sorprendía Santiago, con algo.
¿Eh? Sigue siendo creativo.
Sí.
Es un tipo, bueno, esos tipos...
Era parte de la diversión.
No es solo la diversión, le hace mucho bien, ¿viste? Porque siempre está innovando, siempre están pensando cosas nuevas. Sí, no sé ahora en qué raza sudafricana anda, pero sí. Pero bueno, hoy estamos acá en la sociedad rural con Alfredo Figueroa a la cabeza. Uh-huh. Y nos sentimos tan cómodos, la verdad que es un placer.
Se ha puesto linda la plaza de la rural para Salteña, para Remate, en buena hora que haya vuelto, la verdad que tuvimos algunos años medio flojones, pero bueno, ahora caso, este año ya vamos quinto o cuarto, creo que va a ser el quinto ya Remate.
Sí, nosotros al principio estábamos muy cómodos porque éramos los únicos, así, claro. Remate de Cabañas, estaba Cabañas Salteñas, ponele, que después, uh-huh, se desarmó. La exposición rural también era una buena exposición, pero no era, en su momento no era categoría A. Bueno, hoy tenemos...
Hoy está mejor.
Categoría A, la exposición, hay como tres o cuatro remates, bueno, el remate nuestro es un remate bien comercial, bien, ya tiene su historia, viste, su circuito, es como un clásico, si querés.
Martín, ¿cómo ves la ganadería hoy?
Bueno, la estamos
hablando. Estamos hablando del potencial del campo, sí, la posibilidad de sacar un conejo de la galera, sí, creo que la ganadería.
Yo cumplí el otro día 71 años, y no sé, hará 50 años que estoy en la ganadería, y yo nunca vi un momento como este, ¿no? Uh-huh. La relación que hay precio producto con lo que quieras estamos en un valor histórico. Por supuesto que siempre la Argentina tiene el consumo, viste, que eso te empuja todo el tiempo, ¿no? Pero el consumo depende mucho de la política y qué va a pasar ahora. Las posibilidades que hay para exportación, ayer lo estaba escuchando un poco con lo que te decía a Ignacio Iriarte, y en los últimos dos años en el mercado mundial de carne se aumentó en 1.600.000 toneladas, uh-huh, ¿no? Que es más o menos, creo que más de la mitad de lo que faena en la Argentina. Y ese aumento lo aprovecharon prácticamente Brasil en un 80% y Australia. El resto de los países que exportan carnes, no, prácticamente no. Y Argentina también, muy poquito porque por el stock y por lo que produce no está en condición de aprovecharlo, ¿no? Estamos hace 25 años que estamos más o menos con un stock parecido. Pero y por lo que él estaba diciendo, hay aumento de demanda en países que tradicionalmente, como Estados Unidos, la Unión Europea, no solo China, ¿no? Que China es la que más consume a nivel mundial de carne, ¿no? La Hilton está cerca de $20,000 y todo eso. Entonces, hoy la realidad está muy buena en Argentina, vos lo ves, lo que vale una vaca, lo que vale una vaca gorda, el ternero, los reproductores ni hablar, están con buenos valores y todos los remates están ágiles, pero además no solo la perspectiva, pero bueno, ¿qué pasa con la política? En definitiva, depende el campo y dependen casi todas las actividades de la Argentina un poco de la política. Ese es el mayor problema que tenemos.
Martín, vos me decís, tengo 71 años y nunca había visto esto. ¿No hay miedo que sea una burbuja esto? ¿Has visto que siempre nos comemos cada curva?
Claro, bueno,
la inmobiliaria.
Sí, la burbura por ahí depende del tipo de cambio, de esas cosas. O sea, la necesidad de la carne está. Por supuesto, en el consumo, si la gente mejora, consume carne, porque es un país carnicero. Y en la exportación, es la primera vez que hay una perspectiva a largo plazo, pero viste que es impresionante. Los datos dicen que es impresionante, viste. El commodity de la carne, si vos vas mirando a nivel histórico, es el único commodity que siempre la curva va para arriba. La soja, cualquier otro que agarres, el oro, que quiera, sube, baja, yo qué sé. La carne siempre en los países mejoran y enseguida consumen. Y bueno, ¿y cuáles son los países ganaderos del mundo? Argentina es uno de los grandes, o el quinto, sexto, no sé cuánto. Pero de vuelta, ¿viste? Y la política, bueno, ahí dependemos un poco de eso. Pero yo estoy entusiasmado, ¿viste? Realmente.
Yo tengo que coincidir con vos que el tema de la política, bueno, siempre te atraviesa, te hace pelota, te descalabra o medianamente te compone. Pero estando pasando por un buen momento, ¿no es importante también que el sector mire para adentro la cadena de valor de la carne, sobre todo los eslabones primarios, el de la cría, y diga, che, ¿dónde estamos parados y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Porque cuando miramos decimos, che, no pasamos de tal número de stock, y qué sé yo, che, ¿cuál es los porcentajes de aparición? Y ¿cuánto estás destetando? ¿No hay un mea culpa que hacer ahí?
Pero vos lo ves que técnicamente los argentinos estamos preparados para cualquier cosa. Como decíamos recién, viste que en 3 días aparecieron 7,000 millones de dólares. Sí. Y en la ganadería ni hablar. Pero ¿por qué estamos paralizados en el stock y un montón de cosas? Porque evidentemente no ha sido un buen negocio, ¿no? Entonces, ¿y por qué todavía aparentemente no hay datos de retención? Decía Ignacio Iriarte, los jueves tiene un informe.
Sí.
Él decía que a pesar de que hay menos vacas, porque se ha liquidado un poco, y todavía él no nota que haya retención, esta aparición 2025 con menos vacas va a haber más terneros que la anterior, porque aumentó un poquito la eficiencia reproductiva. Y yo creo que todos sabemos cómo hacer para preñar más, se ha avanzado muchísimo en las IATF, las inseminaciones, bueno, nosotros por ejemplo estamos haciendo embriones, muchísimo. Pero depende un poco del negocio. Si el negocio es bueno, inmediatamente, viste, se van a empezar los índices reproductivos y acá en Salta, cuando avance con la ley de Montes, yo no estoy muy metido en el tema, pero sé que hay
supuestamente hemos avanzado,
que hay cosas paradas, viste. Bueno, yo te contaba, el jueves fui a visitar un campo ahí en al norte de Quimilí, es un campo de 20,000 hectáreas, que el dueño es un francés, que el tipo es súper legal y no hace nada fuera de la ley, y vos ves me mostraba el monte cerrado, digamos, el monte natural y el silvo pastoril, viste, que te van sacando todos los arbustos. Era una cosa impresionante.
El silvo pastoril es mucho
mejor. No, pero además la receptividad tiene, viste, sí. No sé, pero viste, yo lo había visto, pero cuando te acordás de eso, entonces vos ves.
Y está mucho más cuidado que el otro.
Pero el tipo lo tiene ahí, tiene las topadoras todo y no lo hace porque no lo dejen, porque no puede, viste, sí. Pero es un campo que te estoy diciendo que tiene en tora 10,000 cabezas de 10.000 vacas por año,
¿viste? O sea, un
sí, ahora por la seca bajó a 7.500, ¿no? Es era un campo de creo que 18.000 hectáreas, ¿no? Eso te estoy dando un ejemplo, pero el potencial, y estábamos, viste, ahí como en la Fórmula 1, que estás los motores rugiendo y que, che, larguemos, y todo el tiempo está así. Y vos lo ves.
Pero yo quiero insistir, si no es que te quiera pelear. pero ¿qué veo yo? Yo lo comparo con la agricultura, sí. que uno transita los pasillos de la agricultura, va a lugares como Agro, donde está metida hoy la ganadería, pero vas, por ejemplo, a lugares como a Presid, que te puede gustar o no te puede gustar, pero el lugar donde vas, se discute, se habla, se ve mucho para adelante, donde las empresas invierten, y uno va a Palermo, que es fantástico, donde es la elite de la genética, donde la verdad que uno va, pero los efectos no son los mismos. Yo veo que la agricultura ha crecido muchísimo más, sí, en términos relativos de lo que ha crecido la ganadería. Te comparás con otros países, las comparaciones son odiosas, pero también nos damos cuenta. Entonces digo yo, algo no nos está faltando,
sí, insisto,
más allá de los incentivos, que lógicamente
pues, vos podés decir... Pues no sé, que el agricultor sea un poquito más evolucionado que el ganadero, no lo sé, A mí me parece que a lo mejor la agricultura en su momento tuvo un boom, viste, en 2001 en adelante, y hay empresas muy grandes que están dentro de la agricultura. Uh-huh. La agricultura, el ciclo es más corto, viste, o sea, estos 6 meses paro y no siembro, y si viene bien, viste, este año yo lo estuve estudiando.
Tenías una canasta de productos más grande.
Este año los márgenes de agricultura, uh-huh, eran, viste, ahí nomás, están muy en el límite, viste, sí, sobre todo en Pampa Muda te funciona, en estos campos más marginales, y te dijo del puerto, los números no sé cómo te dan. Pero bueno, pero es un lugar que vos podés, para un lado o para el otro, reaccionar mucho más rápido. En la ganadería, viste, vos necesitas para adelante 3, 4 años, 5 años, viste, y nunca tenés eso. Nunca tenés decir, che, no. Ahora tengo toda una política. Y yo creo que la movida de la ganadería, sí, por ahí es más silenciosa, ¿viste? No tiene esos congresos de ACREA, de APRESID. Los hay, pero
sí, los hay,
no te impactan tanto. Pero bueno, recién hiciste una nota, no me acuerdo el técnico cómo se llamaba.
Nassim Bene de Agrofarma.
Bueno, Nassim Bene, ¿viste? Y hay, ¿viste la tecnología?
Sí. No, por eso te digo. Es que eso es así. Hay menos, pero hay mucho menos comunicación.
Bueno, por eso, pero no sé.
Difícil.
Nosotros, yo siempre inseminaba, no sé, 200 vacas por año. Y ahora, la semana pasada, me recorrí todos los centros, voy a inseminar 500, ¿viste? De las 800 madres que tenemos, le voy a meter 500, haciendo un tratamiento parecido a lo que te proponía él, ¿no? Uh-huh. Inseminar la cabeza de parición y después meterle toros. Porque... pero bueno, creo que es eso, es la política, la falta de perspectiva, el negocio, viste, no, un país ganadero como la Argentina, porque somos ganaderos, que estemos hace casi 25 años con el mismo stock, algo pasa, viste.
Algo pasa, realmente. No, y además teniendo, digamos, la materia prima, porque tenemos la mejor genética del mundo, o sea, y esto no es mentira, tenemos campos para dar y para repartir de una forma o de otra, entonces vos decís, che, nos está faltando 5 para el peso.
No es un país.
Creo ganadero, que hay que mirarse para adentro, para ahí la cadena.
Donde tenés un consumo, si bien ha bajado, pero baja hasta por salud, que es lógico. Sí. Es un consumo de lo más alto del mundo por habitante, viste, tenemos todo. Entonces, el tema político. El tema político es el que en alguna forma, viste, el que te está coartando a que esto no explote.
¿Querés que hablemos del remate de canoa? 19 años.
19
años, exactamente. También lo tenemos al teléfono a Diego Gilotto de Pozo de la Carreta, porque va a ser uno de los que va
a estar. ¿Qué haces, Diego? Todavía no llegó a Salta.
Pero ya está viniendo. Diego, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo andamos?
Un gusto saludarlos.
¿Rosario de la Frontera? O cerca.
¿Por yo dónde estoy está en Rosario de la Frontera, sí. Acabo de hacer noche.
Sí.
Y ahora ya siguiendo para Salta.
Bueno, date un bañito ahí en las termas antes de venir, tenés que aprovechar. Bueno, estamos acá con Martín, está Gonzalo también acá, mi coequiper. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, por suerte. La verdad que muy bien. Contentos, entusiasmados por otro año, otro remate que nos encuentra en Salta. Y bueno, por un año que es distinto, ¿no? Uh-huh. Por las condiciones ganaderas. En varias zonas ha llovido mucho temprano también. Así que, bueno, hay un entusiasmo en el sector y en nuestra zona que se nota.
Estamos conversando eso acá con Martín, haciendo un repaso del día a día. ¿Vos cómo estás viendo la evolución, digamos, de lo que han sido los remates de genética desde que comenzaron hasta ahora?
Bueno, se ve que nosotros arrancamos con nuestro remate en julio y ahí se ve cómo empezaron de golpe los precios a moverse, a sentarse, y después fueron acompañando, me parece, el aumento del precio de la vaca, porque la invernada por ahí valía a principio de año y demás, pero la vaca estaba atrasada, y la vaca fue subiendo su valor, y los remates creo que fueron acompañando un poco eso, el valor de los toros y las vaquillonas preñadas, que por lo generalmente lo que vendemos, fue acompañando, y después las ganas del productor de invertir en genética, ¿no? Sabe que él, si tiene rentabilidad, tiene que invertir en sanidad, en alimentación y en genética. Son las tres patas que hacen a la rentabilidad de su negocio, la tienen clarísimo. Hay años que no hay rentabilidad y cuesta de golpe pegar un salto, pero los años con rentabilidad, el productor enseguida invierte en genética.
Diego, conversamos con Martín fuera de aire. Ayer estuve viendo un poco el catálogo del remate y la verdad que la oferta de Pozo de la Carreta, muy interesante. ¿Qué destacás de la hacienda que van a sacar el lunes a la venta?
Destacamos, hay una serie de toros que nosotros consideramos que son para padres de plantel. Son toros con genealogía, o sea, con padres ya conocidos en la raza, con varias generaciones por detrás, que nosotros le damos mucho valor a eso, 5 o 6 generaciones de brangus por detrás que generan consistencia en los rodeos donde van a ir a producir, y después animales con mucha información, no solo de crecimiento, sino también de carcasa. Eso por ahí hace que los reproductores que ofrecemos en el catálogo de Canoa tienen interés particular. Hay toros maduros de 3 años, que ya los hemos usado nosotros el año pasado en servicio, por considerarlos muy buenos, genéticamente muy buenos, y este año salen a venta, y después hay algunos toros de 2 años y medio que también ya están bien desarrollados para ir a los campos duros de Salta.
Martín, ¿qué nos decís vos de la Junta por AF?
Bueno, a Diego, que todavía no llegó, le digo que le vi los toros y las vaquillonas, me dio un poquito de envidia, se vino con todo este año. Bueno, nosotros no tenemos la historia del pozo, pero algo de historia tenemos. Uh-huh. Tenemos a toros destacados, que podrían ser padre de cabaña, sin duda. Pero también trajimos algunos toritos, algunos toritos de Ultra Black. Hay 3 o 4 y alguna de Ultra Red. Que un poco eso estamos apuntando, porque en el Brangus no solo que hay que pensar en la rusticidad, ¿no? Para diferenciar con una raza pura o las razas clásicas, sino también el vigor híbrido, que es otro del gran aporte que tiene esta raza. Entonces, estamos probando un poco con eso, a ver cómo anda acá en Salta. Ya en la provincia de Buenos Aires, bien, ya lo están demandando. Y siempre traemos acá 4 o 5 de esos, que si vos lo ves fenotípicamente es un poquito más desaseusado, pero por el hecho de volver hacia atrás, uh-huh, recuperas un poco el vigor híbrido, digamos. Bien. O sea, comparado con lo del pozo, si tenemos algo diferente, es esos toros. Y el resto de los toros también son toros de 3 años y 2 años y medio. Bueno, es una cabaña que nosotros hace 30 años que venimos en Salta, que se adaptan sin ningún problema. Y después, además, tenemos unas hembras. También la mitad de las hembras son elite, que perfectamente podrían estar en cualquier plantel, y el pozo también tiene un nivel de hembras. Diego no lo dijo, pero hay un buen nivel, hay una cabecita de hembras elite, Y después están las otras cabañas, ¿no? La del
Cerebralito
y con Bradford.
Y Sigimon.
Uh-huh. El Pozo Trahi trajo también un par de Bradford y Sigimon con Brangus.
Bien. Contame un poco qué es esto de lote marcado. Diego, a ver.
Diego, dale.
Perfecto.
Que ya está vigente, pero sí, no lo conocemos.
Sí. Lo del lote marcado es una oportunidad que tiene el productor en el momento que está revisando su catálogo, el catálogo nuestro, pero que lo tiene enfrente en su teléfono, en su computadora, y lo está mirando, y de golpe dice, che, este toro me gustó, esta vaquillona me gustó, qué sé yo. Hay una oportunidad ahí de hacer un clic en ese lote.
Sí.
Y de esa forma, después, sin compromiso para con la compra, pero si compra después ese lote, tiene un 4% de descuento. Esto es muy beneficioso para las dos partes, porque nosotros como vendedores podemos estar atentos en el momento del remate a un llamado a esa persona,
a quien mirar
con tiempo, uh-huh, que va a salir el lote que marcaste, querés que te llame. Bien. Ese ida y vuelta previo, que a veces el furor del remate y la velocidad con que todo sale tan rápido y demás, la cantidad de animales, si no, un poco se perdía. En cambio, así uno puede hacer una venta un poquito más ordenada, teniendo el termómetro de a quién le interesa cada lote. Y, por supuesto, el productor venía acostumbrado, de golpe el cliente venía acostumbrado a los descuentos de preoferta, que era esto de preofertar, uh-huh, y después ir haciendo una puja. Y esto es algo distinto, no hay obligación de la compra, pero sí es un beneficio para él asegurarse un descuento.
Es como indexar indexás la intención de compra y sabes quién es el que está más interesado en el lote.
Exacto, y la verdad es que es un premio también al que se tomó el trabajo de mirar el catálogo, de cierta, uh-huh, forma, pues se tomó el tiempo, lo revisó, miró la cosa, este me gusta, después va a ir al remate, capaz que compra uno u otro, pero es una forma de que él ya se vaya asegurando un premio. Y después la otra novedad es que vamos a hacer otro descuento, que es para aquellos que lleven más de 3 toros,
uh-huh.
Entonces lo que quisimos, el descuento ese es del 3%, lo que quisimos fue con estos dos descuentos igualar el descuento que dábamos de preoferta el año pasado. Bien. En caso de que ganases. Uh-huh. O sea, el año pasado si pujabas y esto y ganabas la preoferta, te llevabas el 7. Pero era algo más difícil de ganar, ¿no? Porque dependías de que otro no te ponga 5 pesos más,
sí, sí,
y te gane el toro. O sea, realmente tenías que ganar la puja para llevarte un descuento tan grande. Acá se conjugan dos cosas, una, el 4%, que no es obligatorio en la compra, pero ya te lo aseguras, y después cualquier productor que necesita 3 toros, ya está, se lleva el 3. Entonces,
y ahí igualás el 7.
Claro, el 7 es un gran descuento, uh-huh, que realmente para nuestros clientes que necesitan un volumen de 3 toros es fácil de
acceder.
Bien. Casi que diría obligatorio, uh-huh, solamente hacer un poco la tarea hoy, mañana y asegurarse ese descuento que en los volúmenes de hoy es muy interesante.
Diego, te agradecemos la charla, acá nos quedamos con Martín para que nos dé las últimas pinceladas del remate del lunes 6 acá a partir de 18 horas en la Sociedad Rural de Salta. Bueno, te dejo que vengas para acá, pues seguro tenés que venir a darle a comer la siguiente.
Buenísimo. Bueno,
arranco yo.
Les mando un saludo a ustedes, a toda su audiencia, y nos estamos viendo.
Gracias.
Abrazo.
Conversamos con Diego Gilotó, el de Pozo de la Carreta, bueno, que va a estar en una de las cabañas junto con Junta Porá, junto con Sigeman, junto con Ceibalito, que van a estar participando este lunes
a
del remate
a las 18 horas. Ojo que le cambiamos el horario porque
sí,
creíamos
18.
Que, sí, 18 horas, creemos que es más cómodo para el,
sí,
para
más el lindo, sobre todo, sí, por el calor. 19º remate anual de cabañas asociadas del NOA de Canoa, lunes 6 de octubre, 18 horas en la Sociedad,
sí, Rural con Salta. Con Iván O'Farrell, al martillo, como Farrell, siempre.
Al martillo.
Como siempre, es parte del Canoa.
Exactamente.
90 días libres.
Bien.
O 5 cuotas.
Lote marcado, que no acaba.
Lote marcado, 180 días, si te querés tomar 180 días con un interés del 10%, era, sí, del 10%. Bien. y lo mismo si pagas al contado, un 10% de descuento.
Bien. No sé, ¿dónde pueden ver el catálogo?
El catálogo, bueno, están en la
página de Pancho Falla.
En la página de Pancho, bueno, lo hemos hecho circular un montón.
Lo he hecho circular. Sí. Vale la pena verlo porque la verdad que hay animales muy destacados para tener en cuenta y hacerle, sí, la verdad que está, hacerle el clic.
Yo lo veo lote marcado. Mucho mejor que el año pasado. Uh-huh. Hay animales, como dijo recién Diego, que perfectamente pueden ser padres de un plantel. Hay hembras bastante lindas. Está muy lindo el remate, la verdad que es muy lindo.
Está hecha la invitación entonces, nos veremos ahí.
Un placer, muchas gracias.